Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González desde esta maravilla de Plaza Calderón de la Barca, aquí en Lorca. Tengo a mi espalda el precioso Teatro Lorca. Y es que mañana por la noche comienza una feria especial. Muy especial porque, entre otras muchas cosas, va a abrirse, a reabrirse, el Coto de Sutuyena. Con muchos invitados hablaremos de esta feria en los próximos minutos. Pero primero vamos a hacer un alto y nos vamos a marchar hasta Caravaca porque han puesto en marcha una experiencia inmersiva impresionante en relación a los caballos del vino. ¿Usted quiere ser caballista? Pues escuche, escuche.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, amigos oyentes, ¿ustedes se figuran correr con los caballos del vino, al lado de los caballos del vino? Bueno, pues usted me estará diciendo, hombre, ¿qué me está contando Pedro? Corren los caballistas, la gente que está en las peñas. No, 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 usted puede sentir lo mismo que ellos, acercándose precisamente a Caravaca y en concreto a la Casa Museo de los Caballos del Vino. El por qué nos lo va a explicar el concejal de turismo de Caravaca, José Santiago Villa. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Pedro. Buenas a todos.
Bueno, cuéntanos, porque creo que es una experiencia que se ha presentado con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra el viernes día 27, vais a tener un montón de actividades allí en la zona de Caravaca, pero cuéntanos, porque a mí me ha llamado mucho la atención esto de la experiencia inmersiva, de realidad inmersiva. ¿Qué va a poder ver la persona que se acerca allí? ¿Qué va a sentir?
Así es, pues como bien dices, con motivo del Día del Turismo, que se celebra el próximo viernes 27, pues hemos programado una serie de actividades en Caravaca, en la red de museos también del municipio de Caravaca. Y una de esas actividades estrella es Caballos del Vino, realidad inmersiva. Aprovechamos esta efeméride pues para dar a conocer un proyecto que hemos trabajado en los últimos meses, que estamos trabajando con mucho cariño y que yo creo que va a ser muy atractivo pues para todos los visitantes, desde los más pequeños hasta los mayores de la casa. Y todo el que se desplace hasta la casa museo de los caballos del vino, pues va a poder vivir lo que es la emoción de la carrera de los caballos del vino desde dentro, como yo creo que muy poquita gente ha podido vivir. Yo creo que prácticamente pues es una emoción que solo los caballistas han podido sentir, los que han corrido esa carrera el 2 de mayo todos los años en Caravaca lo han podido sentir, y ahora pues gracias a las nuevas tecnologías, gracias a la realidad inmersiva, pues a través de unas gafas de realidad inmersiva, pues cualquier persona que se acerque hasta la Casa Museo de los Caballos del Vino, pues va a poder sentir lo que siente un caballista y lo que siente está hecho desde los dos puntos de vista, es decir, desde el punto de vista del caballista que corre junto al caballo y también desde el punto de vista del público que está en la cuesta ese 2 de mayo.
¿Cómo se puede alcanzar esa experiencia? Me ha dicho que con gafas. ¿Están yendo ya personas? ¿Ya se puede acceder a esa experiencia inmersiva?
Efectivamente, pues se realiza con gafas de realidad virtual 360. El pasado 2 de mayo, en la carrera de los caballos del vino, pues se hicieron todas las grabaciones pertinentes con cámaras 360 y a partir de ahí pues se empezó a trabajar en ese proyecto que ahora se convierte en una realidad. Estará disponible desde el próximo domingo día 22 en el horario habitual del museo. Es cierto que con motivo del Día del Turismo y aprovechando también el arranque de esta iniciativa, pues desde el domingo hasta el miércoles vamos a tener las puertas abiertas de forma gratuita para que cualquier persona que se desplace pues pueda probar las gafas, y a partir de ahí pues se quedarán en el Museo de los Caballos del Vino pues para cualquier persona que lo visite pues que también pueda disfrutar de esa experiencia. Con eso pues también pues dotamos de un poco de más nivel más de digitalización y de innovación a la Casa Museo de los Caballos del Vino, que hay que destacar también que es el museo más visitado de Caravaca de la Cruz, uno de los museos más visitados de la región de Murcia y un gran atractivo turístico.
En relación a este tema, ya te hago la última pregunta. El perfil de la persona que esperéis el domingo, mucha gente puede pensar joven, ¿no?, porque están muy relacionados con la realidad virtual, pero yo creo que va a haber gente también mayor, que ya tiene una tradición con esos caballos del vino y quiere sentir un poco cómo corren los caballistas, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, como decíamos al principio, pues es apto para todas las edades. Al final, pues esto es un tema muy atractivo. Lo estamos viendo en las visitas al Museo de los Caballos de Luis. Al final es un museo pues donde se puede ir a la raíz, al origen de la cultura, donde no solo puedes disfrutar de las gafas de realidad inmersiva, sino que también pues se pueden ver los bordados, se pueden ver también en la planta superior un taller de bordados para ver también cómo se realiza esa obra. En la planta inferior ahora también hemos habilitado las antiguas bodegas, que es el origen realmente del festejo, es decir, un recorrido por toda la fiesta en ese sentido.
Y ya hablando de otros asuntos, hablábamos de ese Día Mundial del Turismo, y aparte de esta iniciativa, que a mí me parece muy llamativa, tenéis también otras centradas también en los niños, por ejemplo, la Noche de Ruta y Misterio, también tenéis, por ejemplo, la experiencia de astroturismo en la pedanía de la Encarnación con mitos y estrellas. Háblanos un poquito de ellas.
Así es, pues el viernes 27 también, con motivo del Día del Turismo, pues celebramos más actividades. Celebramos esa Noche de Ruta y Misterio, que es una actividad que arrancamos hace 2 años y que dio muy buen resultado. Está orientada a niños de 8 a 12 años y es una actividad también muy novedosa en ese sentido, porque duermen en el Museo de la Fiesta, en el centro de acogida al peregrino, y realizan una especie de gincana con los recursos turísticos, con los museos principales de Caravaca. De esta forma pues conseguimos que esos niños de 8 a 12 años pues conozcan un poco más nuestro patrimonio y además que pasen una noche inolvidable durmiendo en un museo. Yo creo que es algo muy atractivo y que los niños que pudieron asistir el pasado año les encantó. Por lo tanto, pues yo creo que es una actividad muy recomendable para los niños y de paso pues aprovechamos también para que los padres pues puedan aprovechar para visitar nuestro municipio. Y también otra actividad para esa noche, para ese viernes 27, Día Mundial del Turismo, en Mitos y Estrellas, una experiencia de astroturismo. Lo hemos puesto en marcha durante este verano, de la mano también de la empresa Astroversia, dentro del marco de las experiencias jubilares que se están realizando con motivo del año jubilar en Caravaca. Y nos aprovechamos que tenemos en Caravaca, en las pedanías de Caravaca, concretamente en la Ermita de la Encarnación, un lugar único, para el que no lo conozca y muy recomendable también, pues tenemos uno de los mejores cielos de la región de Murcia, uno de los cielos más despejados, donde mejor se puede realizar la práctica de astroturismo en la región de Murcia. Y aprovechamos esta ocasión también pues para celebrar una nueva edición de Mitos y Estrellas, una observación astronómica pues que nos permite disfrutar de nuestro entorno, disfrutar de nuestros cielos y disfrutar del astroturismo. También pues una actividad muy recomendable pues para todo el que se quiera acercar al sitio histórico del Estrecho de la Encarnación, una pedanía apenas 10 kilómetros de Caravaca, y una experiencia sin duda alguna inolvidable también.
Pues José Santiago Villa, concejal de Turismo de Caravaca, gracias por atender a la cadena COPE y enhorabuena por esa experiencia inmersiva que arranca este domingo. Va a ser un éxito seguro. Muchísimas gracias.
A los sanitarios se nos exige formación, profesionalidad, también experiencia y empatía. He dedicado toda mi vida a cuidarte. Cuídame tú también. Ni una agresión más. Contra la violencia hacia el personal sanitario. Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Queda aproximadamente un minuto para llegar a las 12:30. Hablamos del tiempo. Aquí, por ejemplo, en Lorca el cielo está cubierto, ha llovido en la capital regional hace aproximadamente 1 hora y media. Y es que la previsión para el día de hoy es de cielos nubosos acompañados de chubascos ocasionales y tormentas, sobre todo más probables e intensos en el interior de la región. Habrá brumas matinales también en las sierras del noroeste y del altiplano. En concreto, las máximas siguen a la baja, 27 grados de máxima en la ciudad de Lorca, 25 en la ciudad de Murcia, 27 también en Cartagena de máxima y 23 grados en Caravaca de la Cruz. En cuanto a las mínimas, se van a mover entre los 22 grados de Cartagena, los 14 de mínima en Yecla, ahí sí que se puede dormir desde luego, y los 19 de Murcia capital, en donde hemos pasado una noche también bastante ligera. Y les tengo que contar una noticia antes de llegar a las 12:30, y es que no ha sentado bien, evidentemente, la decisión del Ministerio de Fomento de dar un carpetazo a la reapertura de la línea ferroviaria entre Lorca y Guadix. No ha gustado nada, ni en Andalucía, ni tampoco aquí en la Comunidad de Murcia. Un proyecto que estaba presupuestado y que, como decimos, ha sido cancelado por el propio Ministerio. El Gobierno ha optado por pausar esta idea, que costaría más de 1.700 millones de euros. Una decisión, por cierto, contestada ya por administraciones, asociaciones de apoyo al ferrocarril y partidos. 12:30. Segundos pasan de las 12:30, nos vamos a acercar hasta los estudios de COPE Murcia, porque nuestra compañera Paloma Garrido, si se me permite la expresión, está muy bien escoltada en estos momentos. Paloma,
bueno,
buenas tardes, ¿qué
buenas
tal?
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien acompañada junto al comisario José Javier Morote, al que ya saludo. Buenos días, José Javier.
Buenos días.
Bueno, la Policía Nacional cumple 200 años. Horas, meses de servicio, trabajo, dedicación, un esfuerzo por parte de todas las unidades que componen esta brigada durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Durante estos últimos meses han recibido la medalla de oro de la región de Murcia. Hace unos días también participaron en el gran desfile de las fiestas de moros y cristianos. Un orgullo, ¿no?, todos esos reconocimientos que se están haciendo en estos 200 años.
Pues sí, es un orgullo por parte de todos los policías, y sobre todo porque estamos viviendo un momento histórico, los que estamos en activo y jubilados, y es una actividad, es decir, todos los policías. Recogemos lo que son los frutos de muchas generaciones de policías, de mucho sufrimiento, de pasar épocas muy duras, y tenemos la gran suerte este 2024 de los que estamos aquí de poder disfrutarlo.
José Javier, hace unos días se acababa la Feria de Murcia. ¿Cómo ha sido el dispositivo policial? Cuéntenos.
Bien, es un dispositivo especial, evidentemente, porque requiere dar respuesta a grandes aglomeraciones, múltiples eventos y una implicación de muchas unidades policiales, no solamente las que son las unidades propias de Murcia, sino que Policía Nacional, como su nombre indica, que somos un cuerpo estatal, pues hemos recibido apoyo de unidades externas también, venidas de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, y nos ha permitido pues hacer un dispositivo exitoso este año.
Muchos problemas, poco sabido.
Pues podemos decir que los problemas normales, no hemos movido en unos estándares habituales, no hemos tenido hechos especialmente graves, con lo cual nos congratulamos que los murcianos han disfrutado de sus fiestas y no ha habido nada fuera de lo normal.
Para que unos disfruten, otros tienen que trabajar.
Efectivamente, el trabajo muchas veces han negado, pero muy felices y contentos, que ha salido todo bien.
Comisario, lo primero, ¿qué tal? Muy buenas, soy Pedro González.
Muy buenas.
Bueno, señor Morote, hablamos de esas unidades que forman parte de la Brigada de Seguridad Ciudadana. Usted es jefe de esa Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Murcia. Y quiero empezar por la unidad de Participación Ciudadana. Muy importante esta unidad, ¿verdad?
Pues sí, es una unidad muy importante porque es la unidad que muestra una cercanía al ciudadano por encima de todas. Dentro de sus cometidos está el acceso y el contacto con colectivos que son especialmente vulnerables. O sea, tenemos varios planes directores. Y dentro de esos colectivos pues está el plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros educativos, el plan mayor seguridad, el plan turismo seguro, es decir, enfocado básicamente al contacto ciudadano y a recabar de primera mano sus demandas, y que eso pues trasciende a nivel operativo después la respuesta de otras unidades.
Además, comisario, para proteger a la población, pues no están solos, cuentan con una unidad especial de guías caninos. ¿Cuántos perros tienen? Creo que uno de ellos se llama Max, otro Fanny. Entiendo que todos no realizan las mismas funciones.
No, tenemos la gran suerte de contar con esta unidad especial. No está en todas las plantillas de España, en Murcia contamos con ella. Y son canes que tienen distintas especialidades, están centrados en la detección de explosivos y también lo que es detección de drogas y billete de curso legal.
Ayudan mucho, ¿no?, a realizar la labor de la Policía Nacional, entiendo.
Son una unidad esencial porque allá donde haya eventos multitudinarios deben estar y hacen unas labores de requisa previa y de colaboración con las unidades operativas fundamentales.
Yo le quería preguntar por otra unidad, la Unidad Especializada de Prevención y Reacción y Grupo Operativo de Respuesta, que mucha gente no lo conoce.
Bien, la Unidad de Prevención y Reacción es la unidad especializada en materia de orden público. Es lo que antiguamente se conocía como antidisturbios. Son unidades de control de masas en la que su especialidad pues eso, dar seguridad en eventos multitudinarios. Y esta unidad es esencial en estas fechas de feria, como todo es sabido, pues hay muchos eventos de ese tipo, pero es que también es una unidad que va a estar muy presente en acontecimientos que nos vienen próximamente.
De eso le quería preguntar, Supercopa, este fin de semana, el sábado, UCAM, Unicaja, ¿cómo va a ser ese dispositivo?
Bueno, ese dispositivo se lleva trabajando con él desde junio, es decir, son dispositivos con varios meses de antelación y es un dispositivo en el que hay que prever la atención a los equipos cuando vienen, su acompañamiento, el acompañamiento al Palacio de Deportes y después el dispositivo en sí durante el evento, durante los partidos, tanto del sábado como del domingo. Pero no solamente tenemos ese evento, que el fin de semana siguiente tenemos otro importante en Alcantarilla porque la Brigada de Seguridad Ciudadana da apoyo a nivel provincial a otras plantillas.
Mucho trabajo el que tienen por delante. Por otra parte, comisario, es algo que desde aquí, desde COPE, estamos alertando a la población. Han aumentado las agresiones a los profesionales sanitarios. De hecho, en la región de Murcia se dispararon un 50% este verano, llegando incluso, atención, a las 20 agresiones a la semana. Para evitar en la medida de lo posible estas situaciones desagradables, existe la figura del interlocutor policial sanitario.
Efectivamente, esa unidad o esa figura, mejor dicho, está integrada en la unidad de seguridad privada, depende también de la Brigada de Seguridad Ciudadana, unidad de seguridad privada, entre sus cometidos está el control del sector de la seguridad privada, tan importante complementariamente a la pública. Y dentro de eso está el interlocutor, cuya misión, efectivamente, es mantener un contacto directo con los profesionales de la salud, con el Colegio de Médicos, con los centros hospitalarios, conocer cuáles son sus demandas, instruirles sobre medidas de seguridad preventivas también, cómo reaccionar ante una situación de violencia y coordinarnos también con los responsables de seguridad de esos centros hospitalarios. Y esa es nuestra misión, mejorar la seguridad de nuestros sanitarios y también concienciar a la población de que están ahí para ayudarnos y hay que respetarlos.
Sobre todo concienciar.
Es muy importante la concienciación. Señor Morote, por mi parte ya la última. Otro centro destacado, el Centro Inteligente de Coordinación, Mando y Control, CIMAC, el anterior sala operativa, el 091. Qué importante es, ¿eh?
Pues para nosotros es nuestro cerebro operativo, porque es un servicio que no da exclusivamente a la ciudad de Murcia, es un servicio provincial, es decir, todas las unidades de la región policial están coordinadas por ese centro, 24/7, 365 días... y es lo que nos permite distribuir las unidades y mandar las unidades más cercanas en aquellos servicios que nos demandan los ciudadanos a través del 091.
Como vemos, Pedro, la Policía Nacional nos protege 365 días al año.
No para.
No paran. Pues jefe de la Brigada Provincial de
Seguridad
Ciudadana.
Queda un grupo,
sí.
Paloma. El grupo de atención
claro,
al ciudadano.
Claro, se me olvidaba. Cualquier emergencia están los conocidos como Zetas. ¿En qué consiste esto?
Bien, los Zetas, y lo hemos comentado antes, son como nuestras terminaciones nerviosas en la ciudad. Son los coches patrulla. Lo que todo el ciudadano ve y demanda en primer lugar es el vehículo Z. Una cuestión, es decir, ¿por qué se llama Z y no XY? Bueno,
claro.
Pues eso es un origen histórico. Se empezó en Madrid, que dividieron las zonas en varias zonas de la ciudad y por ahí empezó Z1, Z2 según el sector. Por eso se llaman Zetas. Para nosotros es la imagen más cercana al ciudadano y después es un termómetro de conocer cuál es la situación de la ciudad en materia de seguridad.
Pues don José Javier Morote, comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Murcia. Antes de despedirle, yo tengo una curiosidad, si usted me lo permite. Por su experiencia, en la región de Murcia se cometen más delitos que en otras. No sé, ¿somos, por decirlo de alguna manera, más pacíficos que en otras comunidades por los datos que ustedes tienen, manejan?
Nuestros estándares de seguridad se ajustan incluso por debajo de la media nacional. No es un problema, el ciudadano medio no manifiesta un problema en Murcia en cuestión de seguridad. Para nosotros ese es nuestro gran objetivo, nuestro gran logro, que no se hable de la inseguridad en Murcia, que no se hable de la policía en ese aspecto en Murcia. Quiere decir que el ciudadano, la sensación de seguridad subjetiva es buena y en Murcia lo es.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en los estudios de COPE Murcia, ¿eh?
Pues muchísimas gracias por recibirme e invitarme a este programa.
Y viva la Policía Nacional.
Y viva la Policía Nacional.
Paloma, muchísimas gracias, Paloma.
A ti siempre, Pedro.
Nosotros seguimos aquí en esta Plaza Calderón de la Barca. Pasan 38 minutos de las 12. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida hablamos de Alzheimer.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y saben que hay días señalados y días, pues prácticamente de todo. Pero días señalados que son días importantes en los que hay que conmemorar y sobre todo pues que sirva para elevar la voz, para mandar un mensaje y este próximo 21 de septiembre no es nada distinto. Vamos a hablar de las enfermedades neurodegenerativas, de ese Día Mundial del Alzheimer que tanto nos preocupa cada vez más jóvenes y que evidentemente arroja datos muy negativos, pero también arroja mensajes, mensajes de esperanza, de investigación, de colaboración, y eso es lo que vamos a hablar con AFA Levante y concretamente con su gerente, con Raúl Nieto. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantada de saludarte porque hacéis una función sensacional para muchísima gente, para muchísimas familias que lo están pasando mal, muchas que seguramente lo vivan en breve, pero preocupada porque, bueno, pues con los datos que nos dais cada año, bueno, pues la situación preocupa más.
Sí, es una tónica que se está repitiendo año tras año desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Está claro que la evolución o la estadística de la población de personas mayores va en aumento y sabemos que va asociado un poco esa incidencia a esa edad, aunque es cierto que cada vez bueno, vemos más casos de personas que debutan con la enfermedad con menos años, ¿no? Siempre me remito a una usuaria que debutó con 39 años y que hay que atenderla con una situación familiar pues bastante complicada. El día del Alzheimer es un día para dar un poco más de voz, para estar más presente, para hacer un poco más eco a todas las familias e intentar darle el valor que apoya, ¿no? Que se necesita, que se requiere. Uh-huh. Este año la Confederación Nacional de Asociaciones de Familiares Enfermos de Alzheimer quiere mandar un mensaje de darle un poco más de especificidad, ¿no? Estamos hablando de que el Alzheimer está asociado a muchas personas mayores, parece que al ser mayor es lo normal y lo habitual tener enfermedades de este tipo, cosa que no es cierto y que no significa que porque sea lo habitual haya que dejar de hacer. Por tanto, creo que hay que reivindicar esa dignidad a la persona mayor, hay que reivindicar esa actuación específica y singular e individual a cada familia y a cada caso, y una lucha que intentamos hacer, ¿no? Que no solamente es financiación, claro. también es coordinación, también es sensibilización, también es una atención precoz, también es coordinar todas las áreas, no solamente la dirección general de las comunidades autónomas, sino también los ayuntamientos, también las direcciones generales de seguridad, también las direcciones de salud mental, en fin, una serie de coordinaciones que debería de ser de forma transversal, que de momento está costando.
Pues sí, porque nos habláis de que en 2050, que no está tan lejos, los casos se van a duplicar y que las reivindicaciones, Raúl, siguen siendo históricas. ¿Eso es porque no se avanza?
Claro, se intenta. Por ejemplo, hace poco había un medicamento que está aprobado en Estados Unidos y en Europa no han hecho los frenos de momento, por ejemplo. Llevamos muchos años trabajando. Este año, en 2025, cumplimos 30 años y es raro el año que no sale algún tipo de comunicación, informe científico donde hay un paso más, pero nunca se termina, ¿no? Nunca se termina de llegar, nunca termina de ser el éxito, nunca termina de ser la solución. Entonces, estamos con ese hastapico un poco de decir, jolín, pues ya toca, ¿no? Ya tocaría el avanzar con estas enfermedades y ya tocaría darle el valor a las personas mayores que tanto han trabajado por nosotros y se nos olvida la mayoría de las ocasiones. Nunca es tarde para hacer frente a la prevención del envejecimiento, debemos de empezar ya. Y nunca es tarde de empezar a valorar a las personas que nos han cuidado y nos han hecho estar donde estamos ahora.
Claro, porque además, Raúl, nos encontramos con los diagnósticos, con la lentitud de las valoraciones a los posibles diagnosticados, con lo cual hay más de esos 55.000 casos que se enfrentan a una realidad dura en la enfermedad en sí, y si ponemos la balanza en lo económico, que es, iba a decir lo menos importante, no, para las familias que lo pasan no es lo menos importante, los recursos que hay que destinar a esta enfermedad son tremendos.
Sí, desde la Confederación Nacional se estima que hay que cada familia aporta más de 30.000 euros al año por usuario, y hay que recordar que también se estima que más del 20% de los casos están infradiagnosticados, es decir, que no están diagnosticados como demencia, sino están diagnosticados como otro tipo de patología, ya sea depresión, ya sea sintomatología asociada a alguna medicación, ya sea asociada a algún tipo de otro proceso, ¿no? todavía se sigue escuchando los diagnósticos seniles, que seniles solamente hace referencia al mayor, cuando eso ya está totalmente prácticamente de estado y no se usa, porque es que estar discriminando al mayor por ser mayor. Y luego otra parte muy importante es un poco la igualdad en el cuidado y la igualdad de los casos. El más del 90% de las personas cuidadoras son mujeres. Mujeres que no tienen reconocido realmente su labor como cuidadora o no tienen reconocido ningún derecho por ser hijo, mujer o familia cercano. O sea, que estamos hablando ahí de una desigualdad terrible y tremenda, que no hay tampoco financiación para esto, ¿no? Estamos hablando mucho de que hay conciliación a la hora de los niños, de los hijos, ¿no? De empezar el colegio, sí, un poco una hora antes para tal, pero no hay ningún tipo de ayuda para dejar a tu padre o tener atención a tu padre, en este caso, para tener conciliación con tus seres queridos dependientes.
Claro, pues yo espero que Raúl, cuando hablemos el próximo 21 de septiembre del 2025, las cosas hayan cambiado, pero cambian también a través de la concienciación y habéis planificado un montón de actividades para estos próximos días. Algunas ya se han hecho, que se empezó, por ejemplo, en los Alcázares con las mesas informativas el pasado 12 de septiembre, pero en las próximas horas va a haber un montón de actividad.
Sí, al final lo que se intenta es hacer eso, ¿no? La familia implicada, los trabajadores, la propia organización intenta, bueno, reclutar a su ejército tanto de trabajadores como voluntarios para poder estar lo más cerca posible a todos los ciudadanos. Creo que incluso el 24 de septiembre va a haber un manifiesto en la Asamblea Regional donde intentaremos dar un poco más de voz y sensibilizar al gobierno regional para que implante medidas cuanto antes o mejore las medidas que se están intentando. Y la idea es estar pues muy cerca, ¿no? En los mercados, en los centros de salud, en bibliotecas. También hacemos una exposición en el Hospital de Santa María de Rosell de una paciente con demencia que utilizó la terapia de la pintura como método de hacer la enfermedad. En fin, está cargado de un montón de actividades para ayudar a concienciar y acercar la enfermedad a todos los vecinos, que es a lo que no interesa, ¿no? Que haya una presión social y una coordinación entre todos.
Y en esto vamos todos, que como decimos, nadie está libre de vivirlo en sus propias carnes o en la de gente a la que queremos, porque normalmente pues en eso, las personas a las que más queremos, las que más nos han cuidado, las que terminan cayendo en este tipo de enfermedades tan crueles. Raúl, como siempre, un placer contar contigo, aprender un poquito más y sobre todo mandar ese mensaje que vamos a repetir en los próximos días. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros siempre. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Maite, por hablarnos precisamente del Alzheimer. Ya saben, día 21, Día Mundial del Alzheimer. Llegamos enseguida a la 1:10 con este Alto en el Camino.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Apenas un minuto para llegar al tramo de la 1:10. Seguimos aquí en esta maravilla de Plaza Calderón de la Barca, en Lorca, donde el cielo ahora mismo está nublado, hace un fresquito maravilloso y donde mañana va a arrancar la feria. Hablaremos de eso enseguida. Pero antes les tengo que dar una noticia de última hora, y es que han detenido a un hombre por agredir a su pareja en el barrio del Carmen. Los agentes se vieron obligados a forcejear con el presunto agresor por resistirse a su arresto. La policía local, como digo, ha detenido a este individuo de 22 años por agredir presuntamente a su pareja. Posteriormente ya, forcejeó con los agentes y presuntamente podría tener una acusación de resistencia a la autoridad. Él trató de huir, pero al final le pudieron arrestar. El suceso tuvo lugar a las 7:30 de la mañana, cuando la policía local de Murcia recibió la llamada de una vecina alertando que se oían gritos en el interior del inmueble por una fuerte discusión y una mujer pidiendo auxilio. Al lugar acudieron, como decimos, los miembros de la policía local y, bueno, pues llamaron a la puerta de la casa y fueron recibidos por el hombre que les abrió la puerta. Luego en el interior sucedió lo que les he contado. Enhorabuena, como siempre decimos, a las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso a la policía local, porque no nos gusta en absoluto hablar de agresiones y de violencia machista en nuestra región. Y como les decía, pues enseguida vamos a hablar de la Feria de Lorca en los próximos minutos. Llegamos a la 1:10.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de la sierra.
Bueno, qué maravilla hablar de la Feria de Lorca. Y bueno, pues quería tener de fondo al último de la fila y a su líder. Y claro, es que a José Ángel Ayala, que ya está con nosotros, mi querido compañero de Copa Lorca, le encanta el último de la fila y va a disfrutar de él en esta feria también, en un tributo.
Efectivamente, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a todo el equipo de Copa Región de Murcia, así como también a todos los oyentes, ¿no?, de la región. En esta plaza de Calderón, que mañana va a ser todo lo contrario a lo que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Esta tranquilidad, estas mesitas, va a dar paso a lo que es la fiesta, a lo que son los lorquinos, los turistas, los visitantes, de disfrutar de una feria espectacular, de una feria que se ha programado con mucho cariño, con mucho mimo, y en la que, como bien dices, los tributos, los conciertos, las actividades, la feria de día, sobre todo, será protagonista, que es una de las, bueno, características especiales que tiene, Pedro, esta feria, ¿no? El estar con los amigos.
El bullicio, la alegría.
La alegría, efectivamente.
Y tenemos con nosotros a nuestra primera invitada, María de las Huertas García Pérez, que es concejal de festejos. Lo primero, saludarla. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿María de las Huertas o Mari Huertas?
Mari Huertas.
Mari Huertas, claro, claro. Bueno, ¿cómo se prepara una feria tan completa como esta, tan histórica como esta? Luego hablaremos además con el alcalde a partir de la una. ¿Pero cómo se prepara?
Bueno, pues se prepara con mucho tiempo, con mucho trabajo, mucho tensión, pero sobre todo con el apoyo de muchísimas concejalías y su personal, y con las empresas que también colaboran, para poder dar lo mejor de nosotros del Ayuntamiento de Lorca a la hora de ofrecer la mejor feria. Este año pues vamos a tener muy presente la gastronomía en la Feria de Mediodía con, con las tapas, con la cerveza. También vamos a tener pues conciertos, corridas de toros, vamos a tener enganches, vamos a tener también encierro para los niños, actividades para los niños, lo que es una programación bastante completa para todos los públicos.
Bueno, la verdad es que, Mari Huerta, son muchísimos los conciertos a partir de mañana y una novedad, ¿no?, que se presenta en esta feria de Lorca, esa portada, ¿no?, que habéis querido pues tener con más de 40.000 bombillas, con diferentes enclaves de la ciudad representativos y, bueno, una bienvenida como se merece para los lorquinos y para los turistas, ¿no?, al recinto ferial del Huerto de la Rueda.
Sí, este año hemos aportado por esa portada que tiene casi 40.000 bombillas, se va a encender mañana a las 9 de la noche. Invito a todos los lorquinos, a todos los visitantes, a que estén allí en la puerta y que disfruten pues de esta portada que se ha hecho por primera vez, que a medida de lo que es la puerta del Huerto de la Rueda, y también pues tiene elementos como es el sol, como es la Torre Alfonsina, como es la Torre del Espolón del Castillo de Lorca, que nos identifican con ella y que son elementos que los lorquinos nos sentimos muy orgullosos de ellos.
Yo estaba viendo el programa de fiestas cuando venía aquí de feria, cuando llegábamos, y bueno, la verdad es que a nivel musical es todo muy completo. Hay tributo a Manuel Carrasco, a Manolo García, también por supuesto va a estar ese Metal Lorca con Barón Rojo, que tanto le gusta a mi compañero Eduardo Asenjo, ese rock, ese heavy, que está ahora mismo en el control de sonido aquí en Lorca, Miquel Izal, bueno, Abraham Mateo, para todos los gustos además, ¿no?, porque hablamos de música de los 80, de música más actual. ¿Habéis conseguido captar a todos los públicos en este aspecto?
Esa era la intención desde la Concejalía de Festejo, de intentar tener música para todos los públicos, y creo que esta vez lo hemos conseguido, porque desde pasar desde el espectáculo de Lucrecia para los más niños,
exacto,
a tener el rock, el heavy en el presente, a tener pues pop, el indie, creo que es una programación muy completa y una variedad de música que al final pues llega a todos los públicos.
Con Barón Rojo, y yo creo que también con un tributo a CDC, que le va a gustar mucho más a nuestro compañero Edu, que también, bueno, nos han dicho que es espectacular y que no se lo puede perder nadie. Sí, como estábamos comentando, Pedro, si hay una característica especial de la Feria de Lorca, es que este año también se quiere recuperar esa tradición. Bueno, va a haber charangas por el centro de la ciudad durante el día y luego, pues esa unión de familia, ¿no?, de sentirse familia, de que salgan los amigos, de que salgan los compañeros, cuando salgan del trabajo se encuentren en una céntrica plaza de la ciudad que va a tener su concierto también, pues, para poder disfrutar, y esa rutita, ¿no?, que queréis que vuelva de nuevo a Lorca, a esa tapa, cerveza, ese refresco, ese aperitivo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Efectivamente, queremos, los hosteleros también se están implicando muchísimo en poder recuperar esa tapa, sobre todo de la comida más tradicional nuestra, como puede ser las migas, el arroz, los michirones, el bacalao.
No,
hasta ahora da hambre ya, ¿eh? Y es lo que también hostelero ha hecho un esfuerzo a la hora de poner charangas itinerantes por las plazas. Eso va a ser un aliciente más pues para crear un ambiente festivo, familiar, como bien has dicho. Y sobre todo yo creo que gastronomía, folclore también vamos a tener en las plazas, gastronomía, folclore, música, es un complot perfecto para que la feria de mediodía y de tardeo salga muy bien, porque también son alrededor de 40 conciertos los que van a estar
40,
en,
¿no?,
en las plazas de Lorca.
Yo casi para finalizar, en 30 segundos, Mari Huertas, un mensaje a la gente que nos escucha de que venga Lorca. ¿Por qué tiene que venir a esta feria? ¿Qué tiene de singular este año sobre todo?
Bueno, pues tiene que venir sobre todo a probar nuestra gastronomía, disfrutar de la feria de mediodía, de las charangas, de los conciertos, de la corrida de toros, que el que no haya pillado entrada pues se crea un buen ambiente antes también, lo que es las plazas, de los enganches, el paseo a caballo, es que hay tantas cosas que disfrutar, y sobre todo la mayoría de los conciertos tributos son gratuitos, a excepción de Miquel Izal, que su entrada es muy popular, 20 euros Miquel Izal, o Abraham Mateo, que cuesta 10 euros, se compran vacantes o en la taquilla del Teatro Guerra en su horario habitual. Son realmente pues revulsivos para la ciudad y no hay excusa para poder salir a ella y disfrutarla, porque tenemos en la calle, ya digo, lo que se necesita para poder disfrutar, que es gastronomía, música, buen ambiente y sobre todo buena gente, como son los lorquinos y lorquinas de nuestra ciudad.
Pues muchas gracias.
A vosotros.
Seguimos aquí, llegamos enseguida a la una.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Un estudio revela la física tras las pinceladas de La noche estrellada de Van Gogh. El uso que hace el artista de la escala y el brillo capta con precisión la energía en cascada y la turbulencia. Así lo destaca un estudio de un equipo de físicos de Francia y China que ha analizado el famoso cuadro de los cielos del pintor holandés. Los resultados sugieren que Van Gogh tenía un conocimiento innato de la dinámica atmosférica. Captó múltiples dimensiones de la física atmosférica con sorprendente precisión. Nos centramos, como digo, en esa noche estrellada de Van Gogh. El cielo allí es una explosión de colores y formas, cada estrella encapsulada en ondas amarillas que brillan como reflejos en el agua. Las pinceladas de este artista crean una ilusión de movimiento del cielo tan convincente que llevó a los científicos atmosféricos a preguntarse hasta qué punto se ajusta la física de los cielos reales. Aunque el movimiento atmosférico del cuadro no puede medirse, las pinceladas sí. Y en un artículo ya publicado hace tiempo, investigadores especializados en ciencias marinas y dinámica de fluidos de China y Francia han analizado ese cuadro para descubrir lo que denominan la turbulencia oculta en la representación del cielo que hizo el pintor.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
El precio de convertir el CIS en el espejito mágico del PSOE, donde siempre sale más guapo que nadie, es la credibilidad. Hay que ser muy ingenuo para creerse nada de lo que salga de la factoría Tezanos. Pero el compañero Pepe Félix suele cargar la mano de la manipulación en la estimación de voto y en las preguntas capciosas. En otras áreas menos políticas, el trabajo sociológico de este instituto colonizado aún puede salvarse. Y por eso quizá debamos tomar nota de lo que acaba de decir el CIS sobre inmigración, convertido, según este sondeo, en la mayor preocupación ya de los españoles. Es probable que el gobierno y sus terminales mediáticas quieran usar el dato para echar la culpa a la derecha. De hecho, ya lo están haciendo. También tiene sentido sociológico que cunda cierta alarma entre los españoles en el momento en que España está padeciendo la mayor crisis migratoria que se recuerda. La ruta canaria hoy es la principal autopista de la inmigración ilegal hacia Europa. Hoy mismo está previsto que lleguen a las costas del archipiélago una decena de cayucos, ¿eh? Una decena en un solo día. Y los que se quedan por el camino, ¿eh? Que no siempre son noticia. Porque la ruta canaria es también la más letal, más que la mediterránea ya. Se ha cobrado en los 7 primeros meses de este año más de 700 vidas. Por eso el Papa insiste una y otra vez en que cuando demos las cifras no olvidemos la persona que está detrás de cada número. Y por eso también medita Francisco visitar Canarias próximamente. Pero la responsabilidad de gestionar los flujos migratorios, en la medida de lo posible, es de los políticos. Empezando por el gobierno central, que tiene la competencia del control de las fronteras y que debería liderar el acuerdo a tres bandas entre Moncloa, el gobierno canario de Clavijo y las comunidades autónomas del Partido Popular. Pero Sánchez no lo está haciendo. No lo está haciendo porque su zona de confort no es el consenso, sino el conflicto. Cuando se presenta un problema, el que sea, lo primero que piensa Pedro es cómo echarle la culpa del problema a la oposición. Porque solucionarlo le exigiría una capacidad de gestión que no es la especialidad de la casa. Sobre todo si la solución pasa por pactar con el PP. Porque la mano de alguien del PP a Pedro le produce como urticaria. Y aún así Feijóo está obligado a tendérsela, para que juntos firmen de una vez y pronto, a ser posible la semana que viene, un acuerdo de Estado, uno que saque la migración de la gresca partidista. Eso es lo responsable, por solidaridad con Canarias y por solidaridad, sobre todo, con las personas, muchas de ellas menores, que se hacinan en los saturados recursos de Canarias. Precisamente Feijóo viaja hoy a Roma a entrevistarse con Giorgia Meloni, que acaba de recibir también la visita de Keir Starmer, el primer ministro de Reino Unido. Y eso que Starmer es laborista, pero pertenece a una izquierda sensata que se da cuenta del riesgo que supone el desorden migratorio para la cohesión de una sociedad. Lo vivió al poco de acceder al cargo, con los disturbios alentados en las redes por activistas xenófobos. También Olaf Scholz, el canciller socialista alemán, está aprendiendo de Meloni. La fórmula de Meloni no es ningún misterio. Invierte miles de millones de euros en los países emisores de migración y endurece las condiciones de residencia en Italia para desincentivar la llegada de irregulares. De este modo ha conseguido atenuar el efecto llamada. Y de este modo también mueren menos personas en el Mediterráneo. Mira, la inmigración es el fenómeno más decisivo de nuestro tiempo. Seguramente el gran tema del siglo XXI. Pero cuando hablamos de inmigración conviene alejarse siempre de dos extremos igualmente perversos. Del buenismo, que traiciona la promesa de integración que reciben todas esas personas que se juegan la vida en el mar por el sueño de un futuro vivible. Pero también debemos alejarnos de quienes vinculan sin más inmigración y delincuencia, o para impulsar su agenda política o para justificar su mal disimulada xenofobia. No hay soluciones sencillas a la crisis migratoria, pero podemos empezar por reconocer esa complejidad y por pedir a nuestros políticos que hagan lo mismo.
Escuchas Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
El Parlamento Europeo acaba de votar a favor de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Un reconocimiento impulsado por el PP europeo en el que, sin embargo, los socialistas han votado en contra. Con esta votación, la Eurocámara insta a la Unión Europea y a sus 27 Estados miembros a que reconozcan la victoria de Edmundo González. Y máxima tensión en estos momentos en la frontera entre Israel y el Líbano tras los dos ataques en remoto a los dispositivos electrónicos de Hezbollah. Ataques que se han producido en un intervalo de 24 horas a sus buscas y a sus walkie-talkies y cuya autoría señala al Mossad, a la inteligencia israelí. El último balance de víctimas es de 32 muertos y 3.200 heridos. Mañana viernes el Consejo de Seguridad de la ONU abordará este nuevo escenario en Oriente Próximo. Y hablamos de un asesinato que conmocionó al pueblo de Roquetas de Mar en la provincia de Almería. El pasado 25 de agosto, un médico de la localidad, Rafael Piorno, apareció muerto en su casa, maniatado con bridas y con múltiples heridas. Ahora tres personas han sido detenidas, entre ellas un agente de la Policía Nacional. Contamos que el Vaticano reconoce los frutos espirituales de Medjugorje, lugar de peregrinación situado en Bosnia-Herzegovina, y da oficialmente su visto bueno al culto público. Así ha quedado recogido en el documento Reina de la Paz que ha presentado este jueves el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y el Papa Francisco pide defender la lengua española. Lo ha hecho en una reunión con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Señalado la importancia de la literatura y ha accedido a que el instituto publique un libro de la época en la que Bergoglio era profesor.
Y en los deportes, el Getafe denuncia prejuicios en el arbitraje contra el Betis. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos Pulido. Santana, el árbitro del partido, expulsó en los minutos finales del partido al entrenador del Getafe, José Bordalás, y esto provocó que al final del partido el segundo entrenador, Patrick Moreno, denunciara que el árbitro les dijera frases como «sé a lo que vengo». ¿Qué versiones tienen el Getafe y los árbitros, Gemma Santos?
Lo dijo Patrick Moreno, el segundo entrenador, y lo dicen los jugadores. Corro. En el comienzo del partido, el árbitro Pulido Santana les dijo textualmente: «sea lo que vengo cuando me toca con vosotros». En el vestuario creen que el árbitro estaba condicionado y, como muestra, apuntan que además de la expulsión, a los 15 minutos de partido ya les había sacado 4 tarjetas. El comité técnico de árbitros ha emitido un comunicado dando su versión. Dicen que han revisado los audios y niegan que Pulido Santana dijera nada inapropiado.
Hoy tenemos en la Liga de Campeones a las 9 el Mónaco-Barcelona y el Atlético de Madrid y a las 7 la Liga Leganés Athletic de Bilbao. Lo contamos desde las 7 en el Tiempo de Juego.
Gracias, Corro.
Sigues en Mediodía COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Bueno, pues pasan aproximadamente ahora mismo 8 minutos de la una. Estamos escuchando a Enrique Bumburi, va a haber un tributo a Héroes del Silencio, también en esta maravillosa Feria de Lorca. Estamos aquí en la plaza de Calderón de la Barca y además tenemos invitado especial, ¿verdad, José?
Vas de histórico en histórico, ¿eh?
Hombre, histórico en histórico.
Vas del último de la fila, Balón Rojo, ahora Bumburi. Madre mía, sí señor, ¿eh?
Se van a oír aquí los tributos, aquí en Lorca, amigo oyente.
Feria de Lorca a partir de mañana 9 de la noche, ¿eh? Madre mía. 10 días intensos.
Intensos. Decíamos que estamos con el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil. ¿Qué tal? Estamos muy buenas, lo primero, ¿eh?
Pues muy buenas y contento de estar aquí también con dos históricos de la cadena COPE en nuestra región. Encantado.
Yo por lo viejo. Bueno, alcalde, antes de meternos en materia, hoy hemos leído una noticia que a mí no me gusta. Es decir, no me gusta porque es otro frenazo para la comunicación ferroviaria con la región de Murcia y en concreto con Lorca. Parece ser que ha habido y va a haber un frenazo en la reapertura de esa línea de tren que une Lorca con Guadix, que pasa también por la zona de Baza, etcétera. Bueno, Adif dice que el proyecto de momento es inviable. ¿Cómo se valora esto?
Se valora mal. Yo lo decía esta mañana en rueda de prensa, considero que es otra estafa más del gobierno de Pedro Sánchez a la región de Murcia y a la comunidad andaluza. Decir que esta línea es inviable económicamente, que no hay dinero, cuando se van a invertir 6.300 millones de euros en las cercanías de Cataluña, me parece un insulto, sobre todo para una línea, esta antigua línea, que fue histórica en su día, que estuvo funcionando durante décadas, que vertebró 12 comarcas, 3 provincias y 2 regiones, hoy comunidades autónomas, que generó una economía increíble, no solamente en Lorca, en la región de Murcia, sino también pues en toda la comarca de la Almanzora, en Almería, en Granada, esos municipios granadinos tan necesarios de conexiones, como es Guadix, como es Baza, etcétera. Yo creo que debemos rebelarnos, ¿no?, contra esta situación. Es una demanda social histórica de esas 12 comarcas, una línea que en su momento, como digo, estuvo funcionando y funcionando muy bien, que fue suprimida en el año 85, y creo que lo que hay que hacer es un frente común. Espero durante lo que queda del día, porque esta mañana he tenido la agenda muy apretada, hablar con mis compañeros tanto de Baza como de Guadix, y para articular un frente común que permita que se realice esa inversión y que no nos cuenten más milongas, no nos cuenten más historias y que nos traten a todos los españoles por igual, que ya está bien de por intereses políticos y por estar 2 o 3 semanas más en la Moncloa, un mes más en la Moncloa, aquí regar con dinero a uno y abandonarnos a otro, yo creo que no es justo.
Pues la unidad hace la fuerza. Seguiremos hablando de este tema y sobre todo de esos contactos que usted va a tener con su homólogo de Baza, de Guadix, etcétera, para ver si hay algún tipo de manifestación o protesta, etcétera. Yo me figuro que la habrá.
Bueno, de momento vamos a articular un frente común y a trabajar, a reivindicar y a reclamar, y haremos lo que haga falta.
Hablamos de feria, de temas más lúdicos, alegres, evidentemente.
Sí,
arranca,
señor.
Mañana, José Ángel.
Una feria y fiestas en la que todos los oyentes de COPE Región de Murcia están invitados a disfrutar aquí de la ciudad de Lorca, de la ciudad del Sol, de esta feria tan carismática y esta feria tan tan especial. Alcalde, en la que se ha presentado un operativo logístico, indicaba usted ayer y decía que uno de los más importantes de los últimos años, ¿no? Porque en números son unos números realmente importantes y además con nuevos espacios como la recuperación de ese coso de Sutuyena.
Sí, la verdad es que es una feria que crece año tras año. Eso obliga pues a hacer esfuerzos suplementarios por parte del gobierno de Lorca y quienes colaboran, pues cada vez los dispositivos de seguridad, de emergencia, de organización, pues son mayores. Luego, efectivamente, la incorporación del coso de Sutuyena, primero, pues marca un hito histórico, es el regreso no ya de los toros, que también, sino de los conciertos, después de 18 años sin conciertos en el coso de Sutuyena. Comentábamos antes, fuera de micrófonos, que todos hemos vivido esos grandes conciertos históricos en Sutuyena, pues ahora regresan. Luego también supone un plus en materia de organización y de seguridad, porque es mucho más fácil pues controlar el aforo y garantizar la seguridad dentro del coso de Sutuyena que en otros recintos como la Plaza de España o como la Merced, que hay que hacer un esfuerzo complementario. Y yo creo que ganamos, por lo tanto, también en calidad, en acústica, en servicios. La feria va a ser espectacular, no solo ya por los conciertos, por la corrida de toros, por la feria de día, por el recinto del Huerto de la Rueda, sino por los tributos, que son tributos de gran calidad y que nos van a permitir pues disfrutar de una feria en familia, con los amigos, y una feria, sobre todo, una feria cómoda y dinámica y con una gran oferta.
Y muy bien, como digo, analizado todo, para todos los públicos. La música, evidentemente, va dirigida a los más pequeños y a los más mayores. Las actividades en la calle abiertas a todo el público, muy participativa. Y luego, como usted decía, con ese hito histórico que es la reapertura del coto de Sutuyena, con un pedazo de corrida ajustada.
Sí, una corrida de toros organizada con muchísimo mimo, con mucho cariño, con las mejores figuras del momento, con la mejor ganadería del momento, un festejo de garantía, que por eso ha suscitado tanto interés y hemos colgado el cartel de no hay billetes por segunda vez consecutiva.
A mí me preguntaba gente que venía aquí, pregúntale al alcalde si quedan billetes. No quedan, amigo mío, no quedan.
Bueno, queda un 5%,
Ah, entonces sí, ánimo.
Quedan unas 200 localidades que se van a poder adquirir el mismo día de la corrida y yo por eso animo a todos los aficionados que se acerquen, porque vimos el martes un gran cartel en el que hubo un triunfo superior del maestro Paco Ureña y también del maestro Talavante, que torean el domingo en Lorca, y quien quiera verlos de nuevo en Liza pues puede acercarse a Lorca. Pero puede acercarse a Lorca, yo recomiendo que se vengan temprano, que compren la entrada, que disfruten de la feria de día, tomen el aperitivo en Lorca, el tapeo, que luego coman, que por la tarde se tomen un buen café, que quiera tomarse una copa, que se tome la copa también, lógicamente, y que a las 6 de la tarde tenemos una cita con la tauromaquia, ahora mismo en la plaza más moderna y más cómoda de España.
Pues qué alegría, hay que estar ahí, pero vamos, digo que hay que estar ahí, amigo oyente, alegría porque es lo que va a empezar a desbordarse aquí en Lorca a partir de mañana. Y decías tú, José Ángel, con esa novedad especial, ¿verdad?, de la inauguración en cuanto a iluminación,
sí,
etcétera.
Sí, el reciente ferial del Huerto de la Rueda, que va a contar con esa portada especial, ¿no?, para dar la bienvenida a los lorquinos y a los turistas y a los visitantes, y luego también con novedades en cuanto a lo que es combinar ciudadanos, personas que conviven en la ciudad con los que están de fiesta, ¿no? Con esos vasos también de plástico, esos vasos que van a ser solidarios, que van a tener un eurito más en el precio, y sobre todo pues la convivencia que tienen que estar con los que están de fiesta, con los que están tranquilitos en casa. Alcalde.
Sí, efectivamente, hombre, sabemos que es una semana muy intensa, sobre todo en el centro de la ciudad, y yo sé que los vecinos son conscientes de ello y hacen también un esfuerzo, entendiendo que es una semana que bueno, pero bueno, es verdad que se respeta el descanso porque el dispositivo prevé que durante las horas de la noche pues ya ha acabado la feria, excepto en el recinto del Huerto de la Rueda, donde continúa quien quiera seguir de fiesta. Pero sí, yo pido sobre todo a todos los vecinos, a todos los ciudadanos, como decía José Ángel, que respeten el descanso de quienes residen en el centro de la ciudad y sobre todo que seamos cívicos. Hay un despliegue impresionante pues de servicios y de aseos químicos para que se pueda respetar, y yo espero que la gente, sobre todo, una conciencia cívica, que utilicemos esos aseos químicos, que utilicemos también los distintos contenedores para depositar la basura, porque se puede disfrutar en feria y al mismo tiempo que Lorca luzca bonita y limpia.
Claro que sí, es que son miles de personas, Pedro, las que vamos a esperar durante los próximos días, y luego eso genera una serie de residuos que hay que tener conciencia y utilizar también los depósitos donde se tiene.
Porque va a venir muchísima gente. Hombre. Le decía también, casi ya terminando, al alcalde, antes de comenzar la entrevista, que a mí esta plaza me parece, por ejemplo, una plaza preciosa. Me decía el propio alcalde, que también es un núcleo sábados y domingos de reunión, y es que Lorca tiene muchísimas plazas maravillosas y van a ser también un poco ese eje de la propia feria, desplazarse de un sitio a otro a tomarse su café, su cerveza, lo que sea, luego ir al concierto, disfrutar de actividades al aire libre, irse a los toros, es todo un compendio.
Son ocho escenarios los que desplegamos para la feria, de los cuales seis están a lo largo de la ciudad. Entonces yo creo que hay que valorar también el esfuerzo que hace el gobierno de Lorca para que se pueda disfrutar de la música y del ambiente en todos los lugares, porque al final todos los barrios también, las distintas plazas de la ciudad pues merecen ese despliegue, ¿no?, que hacemos en feria. Y yo creo que va a ser una feria de éxito, como decía, apuntaba José Ángel antes, se prevé que miles de ciudadanos se desplacen no solamente de las pedanías, sino también de otros municipios. Sabéis que Lorca es un referente para la comarca de Los Vélez y de la Almanzora, para los municipios como Aledo, como Totana, como Mazarrón, Alhama, y yo creo que también de Murcia, de la capital, viene muchísima gente, y yo creo que va a ser una feria histórica en números y en resultados.
Pues José Ángel, hay que venir a Lorca.
Hay que venir a Lorca.
Sobre todo de mañana ya.
A partir de mañana, 9 de la noche, pues ya saben que van a ser 10 días muy intensos, con mucha diversión y sobre todo pues para pasarlo realmente, realmente bien. Águilas, Lorca, Portolumbreras, Totana, la comarca del Valle del Guadalentín y por supuesto toda la región de Murcia y ese ambiente andaluz que tanto nos gusta aquí también a nosotros de disfrutar del día a día, alcalde.
Sí, bueno, precisamente, fíjate que me he puesto a nombrar municipios, pero quizás los dos más importantes en cuanto a afluencia son nuestros municipios hermanos de Águilas y de Portolumbreras, donde ahí, bueno, pues en verano todos los lorquinos nos vamos a Águilas o la gran mayoría, y luego la gran mayoría de aguileños pues vienen también a disfrutar de nuestra maravillosa feria.
Pues Fulgencio Gil, como siempre, gracias por atendernos a la gente que trabajamos en la cadena COPE como si estuviéramos en nuestra casa. Nos sentimos así en nuestra casa.
Yo siempre me he sentido en mi casa, en la cadena COPE, sabéis que os quiero mucho y un saludo a todos los oyentes.
Gracias. Pues nosotros, José Ángel, tenemos luego más invitados, ¿no?
Sí, prácticamente. Vamos a hablar de toros, ya que tenemos.
Vamos a hablar de toros.
De toros. Además, con el nuevo presidente del Coso de Sutuyena.
Ah,
nada
pues,
más y nada menos.
Hacemos un alto en el camino y seguimos aquí en esta plaza de Calderón de la Barca que me gusta tanto.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
COPE Comunidad de Murcia.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Otro tributo.
Bueno,
Manu Carrasco.
Manu Carrasco, ¿eh? Buah, ¿cómo se va a poner aquí el Huerto de la Rueda y cómo se va a poner la Plaza de Toros, ¿eh?
Que
va
claro
a ser
que sí.
Boca abajo, ¿no?
Boca abajo, que se dice. No, va a ser
bueno,
un exitazo.
Sí.
Tenemos que hablar de eso, de toros. Ya hemos hablado con el alcalde de la reapertura, pero tenemos a un invitado que sabe mucho de toros.
Muchísimo. Además, bueno, pues ha trabajado mucho también para la recuperación de la Plaza de Toros, del Coso de Sutuyena. Han sido muchos años, ya lo saben los oyentes también de COPE Región de Murcia, ese esfuerzo que se ha realizado por parte del Ayuntamiento de Lorca y la comunidad para recuperar ese espacio, no solo para las corridas de toros, sino también un espacio polivalente en el que puede haber pues infinidad de actividades, como también actividades deportivas, bueno, pues hay muchísimas actividades que se van a utilizar en la Plaza de Toros. Y una persona en la que, bueno, pues ha puesto mucho empeño para que hoy en día se puede decir que los dos festejos que se han hecho después de la restauración de la Plaza de Toros, cartel de no hay billetes, Pedro, que no hay. Me preguntan los amigos, oye, ¿dónde puedo encontrar una entrada?
Un 5% que se vende el
claro,
mismo día.
Porque es obligatorio, se tiene que reservar el 5% por eventos, así lo indica, pero vamos, que es imposible pillar ahora mismo un billete, ¿no?, para poder ver ese festejo taurino. Y eso en gracias a lo que estamos diciendo, a las instituciones y, por supuesto, también al presidente del Club Taurino de Lorca, a Juan Coronel, que no sé si decirle, Pedro, ya presidente, o decirle. No sé lo que decirle. Pues, Juan, ¿qué tal? Buenas
muy
tardes,
buenas,
amigo.
Muy buenas tardes.
¿No lo ves como un poco más sonriente, Pedro?
Sí, le veo porque cuando las cosas se hacen bien, se hacen bien. Juan, yo te quería preguntar, ¿cuánto tiempo ha tardado realmente el proyecto de restauración del Coto de Sutuyena? ¿Ya cuando lo teníais un poco en mente? Porque todo esto es muy bonito ahora, pero lo habéis currado meses y meses. Cuéntanos un poco ya la idea de esto hay que reformarlo.
Bueno, como bien sabe todo el mundo, los terremotos fueron en 2011, el 11 de mayo. Es verdad que en ese mismo año había cosas mucho más importantes en Lorca que reconstruir la Plaza de Toros. Y por mucho que me duela como aficionado, era así. Los daños habían sido muchos y había que Lorca se tenía que reconstruir de abajo. Pero bueno, llegó en noviembre de 2015 y desde el Club Taurino, que estaba unos años inactivo, nos presentamos una junta directiva nueva porque pensamos que bueno, que ya era hora de empezar a pelear por el Coso, por Sutuyena. Lorca ya estaba reconstruyéndose, estaba curando esas heridas y era hora ya de empezar a pelear por nuestra plaza. Y 2015 y bueno, en 2011, en 2021 comenzaron la obra de reconstrucción y en 2024 se ha inaugurado.
y con un éxito absoluto. Además, ahora te dejo, José Ángel, ¿de qué año estamos hablando de cuando nació, se construyó la primera plaza de Sutuyena, primer coche?
Sutuyena se inauguró en 1892.
Ya tiene una solera impresionante, ¿eh?
Sí, tras la guerra civil, porque fue utilizada como prisión, también tuvo sería su primera reinauguración en 1945 y esta de 2024, que era su segunda reinauguración.
Hablaremos posteriormente del cartel de festejo, pero también son otras actividades que habéis venido trabajando, ¿no?, durante los últimos días, sobre todo también para los más pequeños, ¿no? Cuéntanos un poquito de actividades y se recuperan también las tertulias taurinas, ¿no?
Sí, vamos a el mismo día del festejo, el domingo 22, a la 1:00 p.m, justo después del sorteo, se va a hacer una tertulia con protagonistas de la tarde, estará el ganadero, intentaremos que esté algún torero también, en la terraza del Hotel Jardines de Lorca, mientras que la gente lo hemos titulado aperitivos taurinos, porque bueno, ahí en la terraza vamos a estar hablando de toros, la gente va a poder estar sentada, el aficionado sentado en una mesa, tomándose su cerveza, el aperitivo, lo que le apetezca, y bueno, aprendiendo de toros y hablando de la corrida de la tarde. Era algo que teníamos pendiente de recuperar, y ahora que los toros han vuelto a Lorca por feria también lo vamos a hacer. Y ya el domingo 29 por la mañana, a las 12 de la mañana, será el tradicional encierro infantil, que este año tiene una modificación, y es que en vez de salir del coso de Sutuyena hacia Plaza de España, este año sale de Plaza de España desde la puerta del ayuntamiento y llegada al ruedo de Sutuyena, que era algo que...
¿Hay algún pañuelo para Pedro? ¿Algún pañuelito rojo?
Sí, por favor. Todavía. Sí, va a haber pañuelo rojo, y para el domingo también habrá pañuelos blancos para pedir los trofeos.
También.
Que seguro que Cayetano, Talavante y Paco Ureña van a salir por la puerta grande. ¿Quién ha diseñado esa maravilla de cartel? Porque es un cartel muy equilibrado, muy torero, muy artístico y además con muchísima bravura por parte de los propios diestros. Son valientes.
Bueno, el cartel y la organización del festejo se encarga íntegramente el ayuntamiento. Seguro que, viendo el cartel, seguro que mucha culpa de que esos tres toreros es culpa del alcalde. Por lo aficionado que es y lo conozco, vamos. Pero que el cartel se ha encargado íntegramente, la organización se encarga del ayuntamiento y vamos.
Hombre, Paco Ureña tenía que estar, eso está claro.
Paco tenía que estar y tenían que acompañarle dos figuras. Y hay ellos dos figuras con él, con Talavante y Cayetano, y aparte una ganadería que es de muchísimo prestigio y que está en las mejores ferias. O sea que...
Y no te vas a escapar. ¿Qué supone para ti ser presidente de la plaza, ¿no? Porque tú al final eres el que tienes que sacar el pañuelito para decir si hay trofeo o no hay trofeo.
No,
sí, claro.
Sí. Voy a ser yo. Voy a debutar el domingo y voy a tener de asesor taurino.
Va a estar de asesor, Pedro, nada más y nada menos que con Pepín Jiménez. Así que imagínate.
Otro gran diestro lorquino, Pepín Jiménez.
O sea que yo haré lo que me diga Pepín y adelante.
Ya está, ¿no?
Lo que hay que dejar claro también, que ojo, hablando del tema del presidente, la labor del presidente lógicamente es entregar trofeos, si un toro sale con alguna lesión, volverlo a devolver para que salga el sobrero, pero que la primera oreja se pide por aclamación popular, pero la segunda es potestad del presidente. Eso también hay que dejarlo claro.
Según el reglamento, el primer trofeo a petición del público, el segundo... por decisión del presidente, pero siempre y cuando teniendo en cuenta la petición que haya del público. El segundo trofeo y el rabo también. O sea que...
Y ya para terminar, una última cuestión. Hablaba José Ángel del uso, el multiuso de la plaza, no solamente para toros y demás. ¿Tenéis ya muchos conciertos previstos para los próximos meses, semanas?
Pues de momento los conciertos, de eso también se encarga el ayuntamiento y los conciertos que hay de feria. De momento nosotros no tenemos conocimiento de que haya ningún concierto. Imagino que para el próximo año sí haya algo programado, pero que aún no tenemos conocimiento.
¿Se le ha dado ya uso para eventos deportivos? Por ejemplo, el freestyle, campeonato de España, que se realizó también ahí en el Sutuyena. ¿Se le quiere dar también para más eventos deportivos como salida y llegada también de algunas carreras y de algunas actividades que se quieren desarrollar? Y luego también está encima de la mesa la posibilidad de disfrutar también o de recuperar años 70, años 80, se llevaba mucho lo de desfiles de modelos, Pedro,
en las plazas de toros,
sobre todo con ámbito de recaudar dinero, temas benéficos, y también se está proponiendo por parte del Ayuntamiento de Lorca esa posibilidad. Y lo recordemos que los bajos del coso de Sutuyena, 4 bajos, son destinados también a hostelería, o sea que también son restaurantes y cafeterías, pubs, lo que también vendrá muy bien para ese ambiente taurino y ese ambiente festivo que se le quiere dar al entorno del coso de Sutuyena.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por arrojar luz sobre la historia y evolución de esa restauración del Coto de Sutuyena. Que vaya muy bien esa corrida, que va a ir seguro que muy bien, y larga vida ese Coto de Sutuyena.
Muchísimas gracias por contar conmigo y esperemos que todos lo pasemos bien y que sean muchas las ocasiones que estemos aquí hablando de nuestra plaza.
Claro que sí. Pues estamos a puntito, José Ángel, de llegar a la 1:30. Hemos hecho un recorrido por la feria con diferentes invitados. Hemos tenido a la concejal de festejos, al alcalde, al presidente, en este caso, del Club Taurino, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que hay que hacer, José Ángel, es invitar al oyente a que se acerque, que Lorca está cerca.
Lorca está abierta en feria, está abierta para todos los ciudadanos de la región de Murcia. Invitamos a todos los oyentes de COPE Región de Murcia que ahora mismo nos están sintonizando y los que nos siguen también a través de las redes sociales y a través de internet, que durante 10 días pues vamos a tener pues unas jornadas completas de mucha diversión, de buen ambiente, de conciertos para todos los públicos y sobre todo pues de ese momento para poder disfrutar con la familia, con los amigos, con los seres queridos, salir de trabajar y aprovechar un momentito también para pasarlo en buena compañía. Así que todos invitados a esta feria y fiestas de Lorca que vamos a vivir y que les vamos a ir contando también en COPE durante los próximos días, hasta el próximo domingo 29 de septiembre, Pedro.
Pues yo voy a estar, por ejemplo, el miércoles 25 viendo a Lucrecia, que me encanta. Pues besitos de chocolate, me encanta Lucrecia.
Besitos de chocolate, hoy.
Besitos de chocolate, es el espectáculo, qué dulce. Gracias, José Ángel.
Un abrazo. Muchísimas
gracias. Seguimos aquí en la plaza de Calderón de la Barca y ya quedan segundos para llegar a la 1:30 en este especial que hemos hecho de la Feria de Lorca. Vengan a Lorca, que merece la pena, a partir de mañana, que arranca la feria, ¿eh?
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues tengo que hablarles de una presentación importante que ha tenido lugar este mediodía en Murcia. Y es que se ha presentado lo que es la programación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica de Murcia. Se ha hecho además en el centro de Cáritas, ese centro de hostelería que tiene en la capital. Y tenemos precisamente al director de la Orquesta Sinfónica de la OCAM, Eugenio Santos, en directo. Lo primero es saludarle, señor Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Una rectificación. Soy el gerente, no el director.
Ah, bueno, el gerente de la Orquesta Sinfónica de la OCAM. Sí. Cuéntenos un poquito qué nos deparan los próximos días, las próximas semanas, en cuanto a ese ciclo de conciertos de la Orquesta Sinfónica de la OCAM.
Bueno, pues empezamos el 4 de octubre con un concierto recordando a José Luis Mendoza con Plácido Domingo, la primera vez que va a actuar Plácido Domingo en Murcia. Continuamos el 2 de noviembre para clausurar el año jubilar de Caravaca, con un requiem de Mozart en Caravaca. Luego en el auditorio volvemos el día 9 de noviembre con un espectáculo de Broadway. Luego llega la Navidad con el Mesías tradicional que hacemos todos los años. Y la película de Wonka, teatralizada, con actores, orquesta y todo, como hemos hecho siempre en Navidad, igual que hicimos con Presidente de Navidad, con Coco, con Star Wars, con Harry Potter, que eso es, lo hacemos a beneficio de Cáritas. Es una campaña que se llama Ningún niño sin juguete en Navidad. Entonces, todos los fondos que se recaudan en taquilla, tanto en Murcia como en Jumilla, pues se entregan unos vales en la juguetería de juguetos y los niños que de familias desfavorecidas pues van allí a recoger sus juguetes, ¿no? Luego vamos a Madrid, ya es la 14 edición que vamos a la Auditorio Nacional de Música de Madrid, a la 24 gala que organiza la Fundación Sinfolírica. Y ya pues a partir de enero tenemos, bueno, en octubre también vamos a Valladolid a hacer el musical Tango Tirado. Y luego pues a partir de enero tenemos la escuela, tenemos Requiem otra vez en la Catedral de la Santa, tenemos un concierto muy bonito el 13 de enero para festejar el 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional. En fin, bueno, y luego cosas que van saliendo.
Mm-hmm. Quería preguntarle, ¿cuándo nació esta orquesta sinfónica y sobre todo los miembros que la integran? ¿Cuántos son?
Pues en la la orquesta son alrededor de 60 músicos. La orquesta nace en el año 2009 como Orquesta Sinfónica de Jumilla y en el 2013 entra a formar parte de la Universidad Católica y ahí estamos desde 2013, ya son 11 años dentro de la universidad.
13 añitos. Y usted nota que se está renovando. Me figuro que hay gente muy joven, ¿no?, en esa orquesta sinfónica.
Pues sí, los que empezaron conmigo, pues la verdad es que el 90%, pues ya, gracias a Dios, tienen sus puestos de trabajo fijos en conservatorios, en escuelas de música, algunos están en secundaria, profesores, y bueno, pues van pasando las generaciones por aquí, y bueno, pues se van formando con nosotros, y hay muy buen ambiente, y la verdad es que lo pasamos muy bien, sobre todo gracias al apoyo de la Universidad Católica, ya que a nosotros ninguna entidad pública en Murcia nos ayuda, ni nos firma ningún convenio, ni siquiera podemos actuar en Teatro Romea, nos invitan a actuar a taquilla, cosa que es para nosotros indigno, que un músico vaya a trabajar a un sitio y no sepa lo que va a ganar. En fin, gracias a la universidad, y a ver si las instituciones públicas se mueven y hacen algo por la cultura en Murcia, porque nosotros somos cultura, somos murcianos, llevamos el nombre de Murcia fuera de la región, a Madrid lo estamos llevando ya 14 años al Auditorio Nacional, que es el sitio donde más hemos actuado nunca, vamos a Valladolid, en Jumilla se nos trata muy bien por parte del Ayuntamiento, y bueno, desgraciadamente tenemos esa asignatura pendiente en Murcia, de que se nos reconozca el trabajo en forma de darnos trabajo con dignidad.
Seguro que enseguida va a haber un reconocimiento y algún concierto, seguro, para la Orquesta Sinfónica de la UCAM. Eugenio Santos, gerente de la orquesta, gracias por atendernos, ¿eh? Y bueno, enhorabuena por ese ciclo que se avecina.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta luego.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Bueno, pues continuamos en la mañana de la cadena COPE y nuestro compañero de COPE Lorca, además de hablar de la feria, lógicamente, también esta mañana ha estado en un acto muy importante que se ha celebrado aquí, concretamente en un congreso internacional que se ha anunciado de bordados, que merece la pena de verdad no perderse. José Ángel, cuéntanos.
Bueno, pues efectivamente, Pedro, estamos hablando de Feria y Fiestas de Lorca 2024. Queríamos que hoy estuviera aquí en esta plaza de Calderón con nosotros y vamos a poder contar con él unos minutitos pues para hablar de ese congreso internacional relacionado con el bordado que se va a desarrollar en noviembre aquí en Lorca y que va a situar a esta ciudad de la región de Murcia pues en el ámbito panorama internacional, porque son numerosos países los que van a estar presentes. Ya te digo que prácticamente de todos los continentes en este congreso. Juan Francisco Martínez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, José Ángel, muy buenas, muchísimas gracias por la invitación.
Un placer estar con nosotros en feria y hablar un poquito también de algo que es muy característico de Lorca, como es el bordado, ¿no? ¿Qué supone este congreso que se va a desarrollar en el mes de noviembre aquí en Lorca?
Pues el arte del bordado lorquino, que tiene su puesta en escena en Semana Santa, también últimamente, que lo están haciendo muy bien en la fiesta de moros y cristianos y judíos de Lorca, gracias a la Federación San Clemente. Los lorquinos y los que vivimos en la región de Murcia sabemos que es algo único, que es un arte en definitiva, que podemos verlo durante todo el año en los museos de bordado de las cofradías de Semana Santa, en el propio Museo Ciudad de Frontera, pero necesitábamos algo hasta ahora que hiciera que este bordado, que este arte se proyectase a nivel internacional, y creo que lo hemos conseguido con este primer congreso internacional de bordado, que ha supuesto la llegada de hasta 143 comunicaciones profesionales de 22 países distintos de 4 continentes, por destacar universidades tan prestigiosas como la de Columbia en Estados Unidos, Cracovia en Polonia, el Centro Nacional de Conservación de Lituania, la Spanish Society Museum and Library de Nueva York, la Royal School of Knitwork de Reino Unido, que está vinculada a la corona británica, y por supuesto pues del Centro Nacional de Patrimonio de España y de otros puntos de la geografía nacional donde también pues se borda de manera artística. Con eso, Lorca, del 27 al 30 de noviembre, pues a nivel turístico va a suponer una ocupación, yo creo que total o casi total de los hoteles, que es una fecha donde no se produciría de no llevarse a cabo este congreso. Vamos a poner en marcha visitas guiadas gratuitas para los profesionales que vendrán de los 22 países, pero para cualquier lorquino, cualquier persona de la región de Murcia que quiera venir. Y además se constituye, se va a hablar de Lorca en 22 países como una plataforma de promoción turística. Lo tiene todo este congreso.
Hay una reunión, bueno, de hecho, estás ahora mismo, has terminado una reunión importante, pues para ir un poquito configurando todo ese congreso, ¿no?
Sí, bueno, es un congreso profesional, científico, de personas al final que viene a nivel científico de distintas universidades, como hemos comentado, y queremos que tenga un valor añadido, por eso hemos distribuido las distintas ponencias y comunicaciones y mesas coloquios y debate que hay, pues en los distintos atractivos que tiene Lorca vinculada, como hablábamos al inicio, al bordado. Se van a celebrar en el Museo Azul de Semana Santa, en el Museo de Bordados del Paso Blanco, en el propio Museo Ciudad de Frontera, aquí, muy cerquita de la Plaza Calderón donde nos encontramos, del Palacio de Guevara, para que la experiencia científica que van a tener las personas que nos visiten, además tenga, como digo, un valor añadido porque van a estar rodeados de bordados artísticos de Lorca.
Es algo curioso porque se destacaba también que no es usual, no es habitual ni en España ni en el mundo el que haya un museo de bordado, y aquí en Lorca tenemos dos, o sí, más de dos.
Son los únicos, nos dicen los profesores de la Universidad de Murcia que están detrás de este congreso, son los únicos museos de bordado, solamente de bordados, que hay en España. Y de eso tenemos que presumir, y bueno, buena cuenta da y da mucho gusto ver aquí a decenas de turistas que nos visitan todos los días y que tienen un paso obligado por esos museos.
¿Qué supone esto también para Lorca, Juan Francisco, y qué supone también para esa declaración que se está buscando por parte de la UNESCO?
Sí, yo creo que al final todos estos eventos tienen que tener un legado. El legado de este primer congreso, esperemos que el segundo también se pueda celebrar en nuestra ciudad, afianzándonos como una de las grandes capitales mundiales del bordado, que es lo que somos, tiene que suponer que se retome esa candidatura a Patrimonio Inmaterial Cultural de la UNESCO del arte de bordado de Semana Santa. Eso lo tenemos todos claro. Ahora hay que unir a las cofradías de Semana Santa en un grupo de trabajo que creo honestamente que se tiene que constituir a partir de este congreso, y a todas las entidades lorquinas que están vinculadas al bordado. La propia Federación San Clemente, muy importante también, los grupos de coro y danza de Lorca y cualquier otra entidad, no quiero olvidarme ninguna, pues que en su ajuar, en su quehacer, pues tenga alguna referencia al arte del bordado de Lorca.
Por último, esto para la región de Murcia y para Lorca en cuestión de turismo, ¿qué supone también este congreso?
Turismo cultural. Seguimos poniendo en marcha acciones, proyectos que ya no solamente suponen, como es este caso, la llegada de en torno a 100-150 profesionales de 22 países que ya están tramitando, los que están fuera de la Unión Europea, sus visados con la propia organización, como nos comentaba el presidente del congreso, y también pues que, como he dicho, cualquier lorquino, cualquier persona de la región de Murcia, cualquier persona de cualquier lugar de España que se sienta atraído por este congreso profesional, pues visite Lorca, y al final, si no nos conoce, nos conozca. Yo estoy convencido, como nos dicen los informes que tenemos, que quien prueba Lorca o quien prueba la región de Murcia, repite.
Pues muchas gracias, Juan Francisco. Nosotros seguimos aquí con Pedro González, hablando de feria y fiestas, que es una semana muy, muy emocionante y muy, bueno, ya sabes, cargada de eventos la que se prepara a partir de mañana.
Sí, totalmente. Tenemos 10 días de vorágine, de cultura, de música, de buena gastronomía con la Feria de Día, una feria única que se hace en el casco histórico, y quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todas las personas que nos estén escuchando.
Muchísimas gracias, Juan Francisco.
Muchas gracias.
Gracias, José Ángel. Muchísimas gracias por esa comunicación de lo que se ha presentado en relación a ese Congreso Internacional del Bordado. El bordado, evidentemente, en Lorca tiene un peso específico demoledor. Y nosotros ahora, cuando pasan ya prácticamente 40 minutos de la una, vamos a hablar de una actividad muy solidaria, y es la recogida de libros que el UCAM de fútbol va a hacer para una fundación como FADE. Y de ello nos habla nuestra compañera Maite Fernández. Cuéntanos, Maite.
Pedro, estoy muy contenta porque te voy a hablar de una iniciativa que a mí me gusta, el doble que cualquiera que te cuento, porque es deportiva. Ya sabes que hay fin de semana y hay deporte, hay fútbol, hay UCAM, Club de Fútbol, y también es una acción solidaria. Una acción solidaria que además va a repercutir en los más pequeñitos de la casa, con lo cual casi que te digo que me gusta el triple que otras iniciativas que te cuento. En este caso va a ayudar a unos buenos amigos como son la Fundación FADE, ya sabes, nacida en 2004, una iniciativa de Ciudadanos para colaborar con mejorar la calidad de vida de las personas que peor lo están pasando. Y en este caso, bueno, pues queremos detenernos en esa iniciativa deportiva, porque este fin de semana podemos ver a LUCAM, no gratis, que va a ser con un valor maravilloso, porque en vez de pagar las entradas, que lo podemos hacer, vamos a comprar material escolar. Queremos conocer todos los detalles con la responsable de comunicación de la Fundación FADE. Ella es Sara Ferrufino y ya nos escucha al otro lado del teléfono. Sara, buenos días.
Hola, buenos días y un saludo a todos nuestros oyentes.
Encantada estoy de contarle a nuestros oyentes que pueden ir al fútbol, que mola un montón, que pueden animar al UCAM en, esperemos, su victoria frente al filial del Cádiz, pero que además van a hacer que muchos corazones se pongan alegres.
Claro que sí. Aprovechamos la vuelta al cole y este mes de septiembre el Club de Fútbol del UCAM organiza una recogida de material escolar a beneficio de nuestro programa Segunda Educa, que es un programa de refuerzo educativo con menores en situación de vulnerabilidad o desventaja social. Entonces, en este caso, invitamos a todas las personas que nos escuchan a donar material escolar valorado en 5 euros y por ese valor van a recibir 2 entradas para ver el partido de LUCAM Murcia contra el Cádiz Mirandilla. El partido, como mencionaste, es el 22 de septiembre, eso es este domingo a las 12, en el estadio B-Soccer de La Condomina. Entonces todo el material y la donación se va a recoger en las oficinas del estadio B-Soccer. Y bueno, invitamos a todas las personas a participar, porque con esta acción solidaria realmente sí pueden marcar la diferencia en la educación de los pequeños.
Vamos a meterle un gol a en este caso solidario y vamos a ayudar. Ya saben todos nuestros oyentes que nos estarán escuchando que luego nos amontonamos por lo que necesitan nuestros críos, libretas, bolígrafos, un estuche, una mochila, todo suma para esa buena causa. ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Llevándolo al estadio? ¿Hay otra posibilidad? Cuéntanos cómo se hace.
Así es, ellos pueden llevar el material a las oficinas del estadio B-Soccer en La Condomina y por ese material se les va a entregar 2 entradas para el partido. El material escolar sí debe estar valorado en 5 euros, pero puede ser lo que sea, como mencionaste, lápices, bolígrafos, cuadernos, libretas, todo. Lo recibimos, que al final los menores a los que va dirigido esta donación no cuentan con los recursos para comprar ese material escolar básico y continuar su educación, su aprendizaje.
Yo, Sara, siempre lo pienso y siempre lo digo. En muchos de los casos va a ir a niños que no tienen las oportunidades que tienen los que desaprovechan, los que no quieren ir al cole, los que se están quejando todo el día, que si el horario, que si la asignatura. Vamos a ayudar a que tengan un futuro, para que se le abren un futuro que yo creo que es lo fundamental que se le puede ofrecer a un niño, una ventana de esperanza, ¿no?
Así es. Sí, realmente somos conscientes que también podemos aportar nuestro granito de arena y aportar para el futuro de ese peque y en realidad de ellos, de su familia también.
¿Hasta cuándo se puede hacer? Bueno, el partido es el domingo, evidentemente.
Hasta ese domingo.
Hasta el mismo domingo se pueden canjear esas 2 entradas para acudir a un buen partido y en este caso ayudar al programa que la Fundación FADE, bueno, pues ha decidido. ¿Con qué niños trabajáis? ¿Cómo es un poco? Cuéntanos cómo es el proyecto.
Pues sí, mira, este proyecto lo tenemos en marcha desde la Fundación desde el 2006 y buscamos dar apoyo, ese refuerzo educativo a menores de edades, 7 a 13. Bueno, la mayoría son de origen inmigrante, también tenemos peques de la zona y bueno, si en situación de vulnerabilidad o desventaja social. Entonces buscamos darles un espacio intercultural de acogida, de apoyo. Contamos con voluntarios que dedican 1 a 2 días a la semana para acompañar a los peques y ayudarles a mejorar sus resultados escolares, sus habilidades sociales, su integración. Se hacen talleres de arte, ciencias divertidas, del manejo de las emociones. Entonces, todo material nos viene genial para este programa. Es que si son hasta pinturas, nos vienen fenomenal, ¿sabes?
Claro, si al final ya sabemos todos lo que necesitan los peques, que son muchísimas cosas. Además, si nos pasamos un poquito de los 5 euros no va a importar, porque es, como decimos, por una buena causa. Dos entradas para el partido y, como decimos, alegrar a muchísimos niños. Que la Fundación FADE tiene un montón de proyectos de los que seguiremos hablando, pero en este caso, bueno, pues nos dedicamos a los más pequeños de la casa. Sara, que sea mucha gente la que os ayude, la que vaya y canje ese material escolar de valor de 5 euros por esas dos entradas, y que tengáis un inicio de curso para esos peques espléndido. Seguiremos hablando.
Gracias. Muy bien.
Un abrazo.
Gracias.
Fuerte.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues faltan aproximadamente 2 minutos para llegar al tramo de las 2:10. Seguimos aquí en esta plaza preciosa de Calderón de la Barca, en Lorca, recordando también que enseguida mañana arranca esa feria lorquina. Pero les tengo que dar una noticia de última hora, que es una noticia importante. El fiscal superior de la región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha avanzado hoy jueves que la semana que viene se va a celebrar una junta para abordar la posibilidad de suspender la condena de los empresarios en el caso de prostitución de menores. Sepan que este es un caso que ha levantado bastante polvareda. Parece ser, ya digo, que se podría suspender esa condena. Quedaron libres tras una fianza económica, y el propio fiscal superior anunció ya hace unos días que se estaba estudiando dicha posibilidad de que pudiesen ingresar en prisión alguno o todos de los 13 condenados el pasado miércoles por audiencia provincial por su presunta participación en esta red. Un caso que, como digo, ha encendido a la sociedad murciana, a gran parte de la sociedad murciana, tras darse a conocer la pasada semana los acuerdos de conformidad que solo contemplaban multas económicas. Incluso algunos medios llegaron a publicar la identidad de estos acusados. Pues ahí está esa noticia, como les digo, que desde luego es noticia de última hora y que, bueno, pues puede dar un giro de 180 grados a esta sentencia que ha copado gran parte de las portadas de los diferentes medios de comunicación, tanto escritos como también audiovisuales. Pasito a pasito, llegamos ya a las 2:10, miramos al cielo porque la verdad es que se avecina lluvia, sobre todo esta tarde se prevé en el interior de la región que puede haber chubascos ocasionalmente tormentosos y muy fuertes. Esta misma mañana incluso nos han dicho que ha llovido en el entorno de Totana también de manera intensa, y en la capital regional, en Murcia, con menos intensidad. Seguimos aquí en la mejor compañía, en la mañana de la cadena COPE. Todos buscamos la felicidad auténtica. Por eso yo les invito a que acudan en Jumilla al 9º Congreso de ESO, de Felicidad Auténtica. Va a ser el 27 de septiembre. Es un encuentro que busca inspirar a las personas para encontrar esa felicidad en su día a día, ofreciendo consejos como afrontar las dificultades que pueden surgir y buscar el lado positivo de las situaciones cotidianas. Está dirigido a familiares de niños con necesidades especiales, a trabajadores y beneficiarios de ONGs, sanitarios y cualquier persona que necesite un subidón de energía y positividad. No tiene ánimo de lucro y la inscripción es gratuita. Tenemos al otro lado del teléfono a una de las personas que va a participar en ese congreso, a Lucio Fernández, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, eres director de Relaciones Humanas, también de Responsabilidad Social Corporativa, autor de un libro como Egoísmo Responsable. Cuéntanos un poquito qué se pretende con este congreso.
Bueno, Felicidad Auténtica nace con el objetivo, como bien has dicho, de ayudar a los que ayudan. Nace con una clara intención de, en la primera edición, de ayudar sobre todo a familiares de niños con discapacidad, porque pensábamos que era un colectivo que, bueno, necesitaba este tipo de eventos, que normalmente son eventos que se dan a nivel empresarial, son conferencias que, bueno, que todas hemos visto que empresas organizan y que instituciones empresariales organizan, pero no se había focalizado nunca hacia estos tipos de colectivos. Y nace de esa manera, de ayudar a los que ayudan, que viendo cómo está la situación, pues en la actividad de las asociaciones siempre, lógicamente, nos centramos en el débil, en la persona que tiene ese problema, pero el entorno que rodea a esa persona, que también que es básico y es fundamental, pues no nos centramos. Nace ahí y va derivando en todo lo que tú has comentado de luego hablamos del personal sanitario, pasa el COVID, pensamos que el personal sanitario también tiene una necesidad de que alguien le cambie un poco la mentalidad y piense que no todo es color negro. Y seguimos abriendo y hasta que ha llegado el momento de hace unas 2-3 ediciones que entendemos que cualquier persona puede estar pasando por un momento en el que necesite que alguien desde fuera les cambie la forma de mirar la vida y que piensen que no es todo negro, sino que hay zona blanca e incluso grises, ¿no? Y de ahí ese es el objetivo, ayudar a las personas a entender que la vida bonita.
Decía yo que este congreso no tiene ánimo de lucro, evidentemente, y que la inscripción es gratuita.
Sí, es que el objetivo va por ahí. O sea, el objetivo es un proyecto que lanzo yo a nivel personal en el año 2019. Yo, como has dicho, tengo una etapa profesional. Yo trabajo de director de recursos humanos y sostenibilidad de Gomar, con la empresa de Yecla, pero con lo cual no tengo un afán económico con este evento y entendía que mi manera de aportar cosas a la sociedad era hacerlo de manera gratuita y que la gente pudiera aprovechar lo que en otros momentos pues tiene que pagar, que fuera gratis. Entonces, no hay ninguna empresa detrás, no hay ningún fin económico, no hay ninguna ganancia, solamente entendemos que la gente tiene que aprovecharlo y que no le cueste, que bastante costes tenemos asociados a otras cosas como para encima pagar para que nos digan que la vida es maravillosa, ¿no? Pues no, pues tiene que ser gratis, así lo ha sido y así será, y con total transparencia para que no se entienda mal.
Y Lucio, ¿cuál es la clave para lograr ese subidón de energía cuando uno está en situaciones tan duras, ¿no? Como tratando con niños con necesidades especiales, en ONGs, con gente que lo está pasando mal? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué postura tienes que adoptar para ese subidón?
Bueno, sobre todo la aceptación. Hay una parte clave en esta. Hablamos de discapacidad o de personas con necesidades especiales, pero un despido, un divorcio, eso también es una necesidad especial. O sea, es una situación crítica en una persona, ¿no? Viene un bajón en ese momento, ¿no? Un fallecimiento de un familiar. O sea, hay momentos en tu vida, durante tu vida, que te viene ese color negro. Aquí lo que hablamos, y el congreso va de eso, no va de Mr. Wonderful, no va de que todo es maravilloso y la vida es genial y disfrutemos de cada minuto, no. Entendemos que hay problemas y que los problemas son serios y muchas veces complicados. Y damos herramientas para afrontar y aceptar la situación que te viene y mirarla de otra forma. O sea, entender que si viene un fallecimiento, pues evidentemente tienes que pasar el duelo y lo vas a recordar, pero recuérdalo desde la alegría, desde los momentos que pasaste con él. Si tienes un niño con una necesidad especial, pues entiende que tu apoyo hacia él y que tú estés fuerte a ese niño va a hacer que su día a día sea mucho mejor y que, bueno, que tienes que disfrutar cada segundo que estás a su lado. Y todo esto no lo hemos inventado nosotros, son cosas que hemos ido viendo y hemos experimentado en primera persona cuando hablas con esos padres que los ves y dicen, ¿cómo tienes fuerza? Y te dicen, no, es que yo ahora disfruto de cada segundo con mi hijo. Y esta enfermedad lo que me ha hecho es ver la vida de otra manera. Y buscan ese lado positivo que, ya te digo, no es todos los días, que no es a toda hora, no se puede ser feliz siempre, no se puede ser feliz a toda hora, pero sí se puede mirar la vida de otra forma. Si tú cambias la forma de mirar, la vida cambia.
Ahí está ese mensaje. Pues Lucio Fernández, responsable de Relaciones Humanas y de Responsabilidad Social Corporativa y autor del libro Egoísmo Responsable. Iremos a ese congreso. Felicidad Auténtica, me encanta el nombre. ¿Y dónde puede inscribirse la gente, que es muy importante?
Pues ya quedan pocas entradas porque la aceptación en Jumilla ha sido muy, muy importante. Lo hacemos en un evento en un sitio espectacular como el Teatro Vico. En nuestras redes sociales, @felicidadauténtica, pueden buscarnos tanto en Twitter, bueno, ahora X, LinkedIn, Facebook y a Instagram, y ahí tienen un enlace para que se puedan sacar su entrada gratuita y nos puedan acompañar el día 27 a las 6:30 y disfrutar de ese evento que tan bonito es.
Termino con una preguntita, curiosidad. ¿Existe la felicidad plena?
No. Con una respuesta, no existe la felicidad plena. Existen momentos felices y existe vida feliz, porque yo puedo ser feliz mucha parte de mi tiempo, pero plena, no. Porque hay momentos duros en los que yo no puedo ser feliz. Mi padre murió hace 3 meses, es verdad, ¿eh? Y yo en ese momento no era feliz. No, ese momento de duelo no puede ser feliz. Lo eres después recordando, viendo, sintiendo, pero en ese momento no. Entonces no existe la felicidad plena, pero sí existe una vida feliz.
Pues lo dicho, enhorabuena por ese congreso y estaremos allí. Gracias.
muchas gracias a vosotros.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Con el simple gesto de depositar latas, brick y envases de plástico en el contenedor amarillo o envases de cartón y papel en el azul, pones en marcha un movimiento imparable, el de la economía circular, donde los residuos se convierten en recursos. Gracias a este gesto, puedes hacer ganar a tu municipio un premio de hasta 6.000 euros que irá destinado a proyectos colectivos. ¡Anímate! Y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia, una iniciativa del Gobierno Regional, Ecoembes y Federación de Municipios de la Región de Murcia. Más información en murciarecicla.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que en general no hay grandes incidentes. Hoy en Murcia capital, recuerden, Mercado de la Fama, por tanto, si están en esa zona, tienen que coger itinerarios alternativos. Siempre pregunten a un agente de la policía local y mucha, mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Segundos para llegar a las 2. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
No parece casual que Pedro Sánchez reciba hoy, justo hoy en Moncloa, al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Es verdad que Abbas también se reunió con Rajoy, pero no en un momento tan delicado como este, cuando Oriente Próximo se encamina a una escalada de tensión bélica. Bien está que Sánchez participe su solidaridad con las víctimas gazatíes al líder palestino, ¿eh? Lo que pasa es que el líder palestino en la zona no manda nada. Quien manda ahí, por desgracia, ya solo son los terroristas de Hamas. Pero hombre, uno se pregunta si el momento de esta foto era el más oportuno y si nos conviene seguir ampliando la brecha diplomática que este gobierno ha abierto con Israel tras reconocer unilateralmente el Estado palestino.